Hola mi gente, bienvenidos un martes más de Cada 2 a Radio Terror. Como estamos a menos de una semana de Halloween, hoy vamos a hablar del caso de Candyman, que es el escalofriante caso del asesino de Halloween. Y como siempre, pues al final os haré algunas recomendaciones. Creo que esta vez solo hay un documental, que ahora veréis, y también una canción, que está muy interesante. No me quiero avanzar. Pero antes de empezar, me gustaría hacer, como al principio de cada episodio, ya me diréis qué os parece, como un pequeño repaso de comentarios, teorías, feedback que me habéis dejado en el episodio anterior. Así también, pues habla más gente, aparte de mí, que yo soy un poco chapas. Y también, si he pensado que si no os apetece escribir, que también es comprensible, podéis enviarme audios por Instagram, que es blanca_mp3, y así los puedo reproducir. Todo lo que sea audio en un podcast es bienvenido. Si queréis contactarme de alguna otra forma, tenéis todo el tema de links, de redes sociales, contacto y otros proyectos en la descripción del programa. Para empezar, el primer comentario de todo el podcast, el primer comentario de Radio Terror es de Patricia SF, que dice: hola, me ha encantado el primer episodio, que era el de Jonestown. Nunca había oído sobre este caso en otros podcasts de True Crime y me encantaría saber sobre otros casos menos mediáticos. Yo personalmente sí que es cierto que tengo apuntados algunos casos que quizás os suenan, pero por alguna razón siempre me han atraído más aquellas historias de las que no se habla tanto, o por ejemplo los casos como más vintage, que es como lo llamo yo, así que muchísimas gracias por tu comentario. También ha habido gente que me ha mencionado casos más conocidos, como por ejemplo Lucía Pino 3 habla de Charles Manson. Hostia, este nombre es complicado. C-B-A-S-S-A-V-E-E habla de Edmund Kemper, Ghost a John Wayne Gacy, Andrew Miao, Jeffrey Dahmer. Y sobre Jeffrey en concreto, creo que aún no estoy preparada, en plan por mi bienestar mental, creo que aún personalmente no puedo pasarme 2 semanas sumergiéndome completamente en este caso para después hacer un episodio, pero creo que la semana que viene haré como un episodio de emergencia, es decir, en vez de esperar 2 semanas, tendréis el episodio, si todo va bien, el martes que viene, sobre la histofilia, que es el tema de que la gente, sobre todo las chicas, se sientan atraídas por los criminales, y también mencionaré un poco lo que está pasando en redes con Dahmer, que es muy fuerte. Si todo va bien, esto lo tendréis el martes 1 de noviembre, si no, al siguiente. El siguiente comentario es de Constantin, que dice: los casos de sectas sexuales en Hollywood y otros espacios de ese tipo. Es una idea muy guay, la verdad, me gusta muchísimo. Me la apunto, a ver cuándo la puedo hacer. La verdad es que tengo casos programados hasta marzo. Claro, a veces tengo que priorizar por tema de fechas, como por ejemplo hoy con Halloween, cuando llegue Navidad, San Valentín, o también según lo que está pasando en la actualidad, como por ejemplo el caso que os explico de Dahmer y la histofilia. Pero os prometo que me apunto todas vuestras ideas, que no quiero que os sintáis que os ignoro, os prometo que me las apunto, porque además tenéis muy buenas ideas, sinceramente, así que ya llegará. Ha habido gente que me ha pedido casos que yo no conocía, así que está súper guay estas propuestas, y lo dicho, también me los apunto, como por ejemplo, Alvita, que me pregunta sobre el caso de Jesse Pomeroy, que fue entre 1800 y 1900, y es muy interesante, se ve. La verdad es que no lo conozco. Valerie Ayala, me pregunta sobre el movimiento Osho, que hay un documental en Netflix que tampoco me he visto. Madre mía, no he hecho los deberes para este episodio. Pero bueno, me lo apunto también. Gracie Hart dice, este me llama muchísimo la atención, dice: hola, quiero que hables del asesino del submarino. No sé qué es, este sí que no he tenido tiempo de explorarlo, pero me llama mucho, mucho la atención. Al igual que Adriana Berti, que dice: ojalá puedas hablar del baile de los 41. Tampoco sé lo que es, y me llama mucho la atención, de verdad. También quiero tratar casos españoles y de Barcelona más concretamente, porque claro, lo siento como más cercanos. Por ejemplo, tenía apuntado la vampiresa del Raval, o el tema del pantano de Susqueda, que además mi abuelo vivía muy cerca. Pero también me habéis dicho pues el tema del asesino de la Baraja, el caso Alcácer, entonces todas estas cosas me las voy apuntando. Además, más concretamente en el caso de Dolly y del amante del ático, puse una encuesta preguntándoos quién es responsable de la muerte de Fred. Puse una opción de Dolly, Otto, los dos y Fred. Y gana por goleada el tema de que realmente los responsables fueron los dos, con un 63%, cosa que estoy bastante de acuerdo. Después Dolly con un 22%, cosa que también estoy bastante de acuerdo, porque en realidad Otto era un chico joven de 17 años y Dolly era la adulta. Otto un 14% y Fred un 1%, que me hace mucha gracia esto, pero bueno, aquí cada uno con su opinión. Además, Andrew Miao, que yo creo que estaba hablando contigo por Instagram, así que ahora desde Spotify también, comenta una cosa con la que estoy bastante de acuerdo y dice: yo creo que más bien Otto, del cansancio y de estar encerrado, su impulso fue disparar porque no entendía nada. Pero Dolly también es culpable por encerrar a Otto, es confuso. Es que es eso, el caso este del episodio 2 es súper confuso, porque lo hablaba el otro día con una amiga, hola ya por cierto, que está resuelto este caso, pero aún tienes un montón de dudas. Porque al ser un caso, como decimos aquí, vintage, hay muy poca información. Esto pasa ahora y hay miles de documentales de Netflix, entrevistas exclusivas, programas especiales, pero en aquel momento había pocas fuentes. Y de hecho, las fuentes de las que yo saqué información son oficiales, pero tampoco son 100% fiables, porque esta historia está contada en un tiempo muy, muy, muy machista y filtrada por los ojos de la época. Entonces, no sé si realmente Dolly era una depravada sexual que tenía un esclavo en el ático, era la fama que cogió por vivir en el momento concreto, no lo sé, es un caso súper confuso, la verdad. Mucha gente también me ha pedido y me ha comentado que hable un poco más lento. Yo en general hablo muy rápido, pero es que además el tema del que hablo es algo que me interesa mucho o me enfada mucho, pongo cuarta y nadie me entiende, pero también me estoy esforzando con eso y gracias por la crítica constructiva, de verdad que lo estoy intentando. Y también comentarios como por ejemplo de María Elena, Víctor Licha Morales, Constanza Villarroel Rojas, Isabel Siete Guerrero, Adrià Villa Yandre, no sé si he pronunciado tu nombre bien, lo siento mucho, RADR, diciendo que os gusta mucho y que tenéis ganas del siguiente episodio, cosa que me hace mucha ilusión, no solo porque hablar de esto siempre es algo que me interesa mucho, sino también porque todo lo que hago, sea TikTok, podcast, mi música, los artículos, la radio, el proyecto Catalan Art, mis vídeos de cultura inquieta, etcétera, a todo le pongo mucho amor, es muchísimo trabajo, en plan mucho, pero es un trabajo que disfruto y gracias a este feedback merece la pena. Y os prometo que hacer algo en lo que te esfuerzas mucho, pero que lo haces porque disfrutas y que otra gente lo disfruta también, es una sensación indescriptible. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Si queréis aportar algo para el próximo episodio, tenéis la caja donde en concreto preguntaré qué caso queréis escuchar en el siguiente episodio o algo así, pero esa cajita de preguntas es como un cajón desastre. O sea, podéis escribir lo que queráis. Y también decirme, por ejemplo, si os ha gustado esta primera parte así como de recap y de repaso de comentarios o preferís empezar ya desde el principio con la teca del caso. Os leo. Y ahora sí, empezamos con Candyman, el asesino de Halloween. Este caso nos sitúa en Texas, en el 74. Ronald O'Brien era un padre de familia, vivía en un barrio de Pasadena con su mujer Diane, creo que se pronuncia, y sus dos hijos, Timothy de 8 años y Elizabeth de 5 añitos. Trabajaba de oculista y también era diácono y miembro del coro de la Segunda Iglesia Bautista. El cura de su iglesia lo describía como un buen hombre cristiano y un muy buen padre, pero bueno, ya veremos. Era un hombre bastante apreciado y respetado por su entorno, o sea, era como un hombre bastante normal, el típico vecino de toda la vida, sin más, hasta que llegó la noche del 74. Esa noche era la noche de Halloween. Ronald llevó a sus dos hijos y a dos amigos más de los niños a un vecindario a hacer lo típico de truco o trato de Halloween y a pedir caramelos por las casas. Los niños estaban súper emocionados, o sea, hola, es Halloween, ¿sabes? Aunque yo no debería decir eso porque soy catalana y el día de Halloween nosotros tenemos la castañada. Pero bueno, no pasa nada. Yo creo que se pueden disfrutar de las dos, rollo la castañada de día, comerte panayetas, castañas y eso, y Halloween ya como más de noche. La cuestión, perdón, es que llegan a una casa que estaban todas las luces apagadas, pican y nadie responde. Los niños al final deciden esperar, pero no les abre la puerta, así que se van a otra casa. Pero Ronald se queda como atrás esperando en la casa esa a ver si abrían la puerta, pasa el rato y se vuelve a encontrar con los niños, con la buena noticia que finalmente sí que alguien había abierto la puerta y le había dado 7 pixie sticks, que es como un dulce que consiste en una especie de pajita de papel con sidral o polvos pica pica dentro. Así que los niños felices se reparten los pixie sticks y siguen con su noche. Cuando volvieron a casa, porque había empezado a llover, alguien picó a la puerta de la casa de Ronald. Ronald abrió y era un niño de la iglesia pidiendo chuches y como tenía un pixie stick que le sobraba, se lo dio. Sus hijos estaban emocionadísimos con todo lo que habían conseguido ese Halloween y obviamente querían devorar las chuches ya, o sea, les comprendo perfectamente. Y Ronald, como buen padre, dijo, bueno, podéis coger una chucha ahora y mañana por la mañana podéis coger más, pero es que si os lo coméis todo ahora, al final os va a doler la tripa. Así que repartió un pixie stick a su hijo Timothy y otra chuche random a su hija Elizabeth. A Timothy como que le costaba muchísimo sacar el azúcar o el sidral del pixie stick, así que su padre le ayudó a abrirlo y se preocupó de que se lo pudiera comer. Timothy enseguida dijo que el pixie stick estaba malísimo, que sabía como agrio y amargo, y unas horas más tarde empezó a sentir un dolor terrible en la barriga. Se encontraba fatal, estaba sudando, tenía fiebre, empezó a vomitar y de golpe se desplomó contra el suelo y empezó a convulsionar. Ronald intentó auxiliar a su hijo, pero no pudo hacer nada. Llamaron a urgencias, pero Timothy murió antes de llegar al hospital. Murió tan solo una hora después de tomarse el dulce. Las noticias empezaron a correr de que un niño del vecindario había muerto por intoxicación, o eso creían ellos. Los padres empezaron a requisar los caramelos de los niños como prevención y se lo entregaron a la policía para que pudiesen investigar de qué caramelo provenía la intoxicación. Enseguida vieron un pixie stick un poco sospechoso, o sea, literalmente el tubo estaba grapado con una grapa, o sea, en definitiva es que no estaba muy bien disimulado que alguien había abierto el pixie stick, lo había vaciado, lo había rellenado con algo y lo había grapado. En este momento, la investigación pasa de un caso de intoxicación a envenenamiento. Así que buscan todos los caramelos sospechosos, misteriosos, que tuvieran grapas, celos, etc. Encuentran 6 pixie sticks con grapa y lo primero que hace la policía es ir a ver a Ronald, el padre de la víctima del envenenamiento, o sea, tiene todo el sentido del mundo, y le piden que les lleve a la casa donde había conseguido las chuches. Pero Ronald es como que no se ubica, tampoco recordaba la cara de la persona que le había dado los caramelos, que simplemente una mano, que él describe como peluda, apareció en la oscuridad de la casa porque tenía las luces apagadas y le dio los 6 pixie sticks. Pasan los días y la policía se está frustrando, más que nada porque Ronald sinceramente tenía todas las respuestas, simplemente tenía que recordar la casa y ya podrían arrestar al asesino y fin, o sea, pero no había manera. Los investigadores es como que le hacen un ultimátum a Ronald, en plan, o nos dices la casa o te empezamos a investigar a ti. Y de golpe Ronald en ese momento tuvo como un momento de clarividencia y dice, recuerdo la casa, la dirección, el número y les acompaña. En ese momento no había nadie en casa porque el propietario estaba trabajando en un aeropuerto. Van al aeropuerto y lo arrestan delante de todo el mundo. Y hasta aquí el caso no es robo. Enseguida, cuando empiezan a interrogarlo, ven que no es posible que fuera él. Para empezar, tenía coartada, esa noche estaba trabajando en el aeropuerto, cosa que la policía pudo confirmar porque hasta 200 personas pudieron decirles sí, esta persona está trabajando aquí esa noche, tal, no sé qué, con lo cual lo descartan, porque además en su casa solo estaban su mujer y su hija, que ninguna tiene el brazo peludo como lo describe Ronald. Ay, Ronald, que te has metido en un buen lío, la verdad. Paralelamente, cuando vieron lo de las grapas, deciden hacerle una autopsia a Timothy. Y los resultados acababan de llegar. Timothy había muerto por envenenamiento. En su cuerpo encontraron la cantidad necesaria de cianuro para matar a 2 adultos. O sea, pobre niño, de verdad. Pero es que en otros pixie sticks habían encontrado lo suficiente para matar hasta 4 adultos. Muy fuerte. De hecho, hubo un paramédico que la ambulancia quería hacer el boca a boca para tratar de reanimar al niño, pero no podía porque la cantidad de cianuro que aún había en la boca de Timothy podía matar al enfermero. O sea, tú imagínate lo triste que debe ser saber que si le haces boca a boca a esta persona puede sobrevivir y no poder físicamente porque si no te mueres tú. Ha de ser tan frustrante y tan triste. Hablemos ahora del cianuro de potasio. Para empezar, es un veneno, con lo cual un poco de daño como mínimo te hace. La exposición a esta sustancia se ve que provoca daños en el cerebro, el corazón y puede producir que entres en coma o incluso la muerte. Pero no solo con ingerirlo, sino que inhalándolo puede producir náuseas, vértigo, que por cierto es horrible, no sé si nunca habéis tenido vértigo, pero es horroroso. También mareos, dolor de garganta, cabeza, confusión, desorientación y convulsiones. El cianuro, cuando entra en tu cuerpo, sea por la boca o por la nariz, pasa a la sangre y después a las células e inhabilita su capacidad de respirar y oxigenarse. Bloquea las enzimas que hace que las células respiren, entonces mueren muy rápido. Como las células están por todo el cuerpo y además hay muchas células que son súper vitales, el cianuro puede afectar de pies a cabeza, por ejemplo. Si afecta a las células del sistema nervioso, esta lesión a nivel celular del cianuro puede ocasionar pues, la muerte neuronal y a partir de ahí es una reacción en cadena de funciones vitales que van fallando. El sistema nervioso, la respiración, la digestión, etc. Además, una cosa curiosa que he aprendido a partir de esta historia y que además puede salvar la vida a alguien es que si quieres saber si una persona ha ingerido cianuro, has de olerle el aliento. El detective del caso lo primero que hizo cuando el niño llegó a la morgue es preguntarle a los médicos que a qué olía su aliento. Y los médicos le respondieron que almendras y en ese instante el detective supo que había sido envenenamiento por cianuro. O sea, es muy fuerte. El detective sabía que era envenenamiento incluso antes de tener los resultados de la autopsia. Sí que es cierto que judicialmente necesitas unos papeles de la autopsia acreditando que ha habido envenenamiento, pero que si quieres saber si alguien ha ingerido cianuro se ve que su aliento huele a almendras. Le pregunté este dato a mi padre, que es químico, y me explicó que el cianuro hace un olor similar a cuando ¿sabéis cuando coméis almendras y os toca la típica súper amarga y asquerosa? Pues ese es olor, más o menos, para que os hagáis una idea. Bueno, volviendo al caso, cuando la policía recibe los resultados de la autopsia diciendo que Timothy había ingerido la cantidad necesaria de cianuro para matar a 2 adultos, que es muy fuerte, empieza a sospechar. Además, Ronald no parecía triste, sino más bien como molesto, no estaba dando ninguna pista, las cosas que decía eran incongruentes o sin sentido. Además, se fijaron que nadie más había recolectado pixie stick en otras casas que no fueran los hijos de Ronald y aquellos niños a los cuales les habían dado él mismo las chuches. La policía empieza a investigar por su cuenta y descubren una cosa que lo cambia todo. Para empezar, Ronald había tenido más de 20 trabajos en 10 años, que ahora, para mi generación, que es la generación de los contratos temporales o de becarios, pese a tener estudios y preparación, es bastante normal, por desgracia, pero en los años 70 era un momento en el cual tu puesto de trabajo empezabas a los 17 y te jubilabas ahí, generalmente, ¿sabes? Así que esto era un poco raro. Además, en el puesto de trabajo que tenía actualmente, era sospechoso de robarle la empresa y estaba a punto de ser echado. También tenía una deuda de $100,000, le iban a embargar el coche, no había pagado muchísimos préstamos y créditos del banco, etc. O sea, tenía como muchísimos problemas económicos. Y lo más sorprendente de todo, aquello que os he dicho que cambiaría el rumbo de la investigación, era que hacía cuestión de unas semanas, Ronald había contratado seguros de vida para sus dos hijos. Pero no en plan buen padre, en plan de que si sus hijos se morían, él se quedaba una gran suma de dinero. De esto se supone que la mujer no sabía nada. En enero, Ronald contrató un seguro de $10,000 por niño, pero en septiembre, o sea, a un mes de Halloween, lo dobló a $20,000 por niño. Aunque hay fuentes que dicen que subió el precio a $60,000, cosa que si mueren los dos niños hubiese ganado $120,000, hubiese podido salvar la deuda y quedarse $20,000 para él. Todo esto a un mes de Halloween. Hombre, cuanto menos sospechoso. Y encima, es que esto ya es de tonto. Ronald llamó para preguntar sobre las pólizas a las 9 de la mañana del 1 de noviembre, en plan la mañana después de la muerte de su hijo. ¿Hola? Es que todo mal, en plan acaba de morir tu hijo, chico, de verdad. La policía consigue un permiso judicial para investigar la casa de Ronald, donde encuentran unas tijeras, que ok, todo el mundo tiene tijeras en su casa, pero estas tijeras en concreto tenían residuos plásticos muy similares a los de los Pixie Sticks. Además también hablaron con la mujer, que no tenía ni idea de nada, ni del envenenamiento, ni de las pólizas de seguro, ni que el asesino de su hijo realmente era su marido, hasta que los detectives le comentaron que Ronald había aumentado el dinero del seguro. En ese momento la mujer ató cabos y se dio cuenta de lo que estaba pasando realmente. Ronald, aparte de trabajar en alguno de los 21 trabajos que había tenido durante toda su vida, también estaba yendo a la universidad. Y uno de sus profesores, cuando todo esto estaba saliendo a la luz, dijo que Ronald siempre hacía preguntas muy raras. En plan, ¿qué es más letal, cianuro o otro tipo de veneno? Y el profesor en plan, bueno, estamos en sintaxis. A ver, no, estaban en clase de química, pero no sé, la pregunta es como rara, ¿no? En plan, no sé qué se pregunta en química, yo estudio comunicación audiovisual. Sus compañeros de trabajo también dijeron que Ronald tenía un interés especial por los venenos y que hablaba randomly sobre el cianuro. Yo, pobrecitos míos, yo no sabría cómo reaccionar a esas aportaciones, ¿eh? En el funeral de Timothy, algunos de sus familiares dijeron que en vez de estar hablando de su hijo, respetando su memoria, estaba hablando de que se iba a ir de vacaciones, etc. Un poco raro, ¿sabes? Otra persona también hizo unos comentarios que aún hacían a Ronald más sospechoso. Esta persona trabajaba en una empresa química o farmacéutica, según la fuente, y que recuerda que un hombre entró para comprar cianuro. No recuerda bien la cara de ese hombre, pero sí recuerda que estaba llevando como una bata de médico, pero de color azul marino. Ronald no era doctor, pero sí que trabajaba en una óptica con ese mismo uniforme. Te digo una cosa, Ronald no estaba ni intentando salirse con la suya, o sea, solo faltaba que entrasen a comprar cianuro y diciendo: hola, soy Ronald O'Brien, vengo a comprar cosas para envenenar a mi hijo y así quedarme con la póliza de seguros. Chico, disimula un poco, también te lo digo. Como había ciertas regulaciones, obviamente, para comprar cianuro, él quería comprar muchísimo más de lo que estaba permitido. Así que se fue sin comprar nada. Yo me pregunto si esto de comprar tanto cianuro era porque quería hacer más Pixie Sticks, o no sé si quería dosificarlo de alguna forma, o para qué quería tanto, no sé. Ahora la policía ya tiene un sospechoso bastante sólido, además también tiene testigos, como por ejemplo el farmacéutico químico, su profesor, los familiares, etc. Muchas pruebas, como las tijeras y la autopsia, y un motivo, que es el tema de la póliza de seguros y el dinero. Así que arrestan a Ronald, y sí que es cierto que en ese momento no existían las pruebas de huellas dactilares, con lo cual no pudieron confirmar que las huellas dactilares de Ronald coincidían con las huellas dactilares que hubiesen encontrado en los Pixie Sticks, y además la prueba de ADN no fue concluyente, porque otra vez no había forma de relacionar a Ronald con los Pixie Sticks o el cianuro, así que Ronald seguía manteniendo que era inocente. Así es como informaban en las noticias sobre esto. Bates said O'Brien went to one house where no one appeared to be home, and after the children had scampered ahead to the next house, O'Brien came off the front porch carrying the Pixie Sticks. He gave the Pixie Sticks to the children and then later took them back and said he wanted to stop at his car for a moment. Bates said when O'Brien came back into the Bates house, he returned the Pixie Sticks to the children. Later that night, Timothy O'Brien died from eating a poison Pixie Stick. Este caso, como habéis podido oír, llegó a los medios y fue cuando le empezaron a llamar Candyman. Hay otro asesino en serie, Dean Kroll, que también es de Texas de los 70, al que también llaman Candyman. Pero son dos personas y dos casos diferentes. Dean Kroll era un hombre que les daba caramelos a los niños y después les violaba y les asesinaba. O sea, son dos casos diferentes, para que no haya confusiones. El 3 de junio de 1975 se le sentenció por un homicidio y cuatro intentos de homicidio más, y le condenaron a pena de muerte. Estos cuatro intentos de homicidio fueron por aquellos vecinos a los cuales les repartió también el Pixie Stick, pero por suerte los vecinos no llegaron a ingerir cianuro de potasio del Pixie Stick. Pero se cree que esto lo hizo pues para disimular como la muerte de su hijo. Es decir, que si solo moría su hijo, era más sospechoso que si morían varios niños del vecindario. También te digo, el nivel de egoísmo de este hombre, o sea, no solo matas a tu hijo por dinero, que ya es muy fuerte, sino que además sacrificas a otros niños de tu vecindario para salirte con la tuya. Es muy fuerte lo egoísta y lo malévolo que llega a ser este hombre. Por suerte para los niños, la policía llegó a tiempo y le requisó el pixie stick. Además hubo uno que se salvó de milagro, en plan estaba a punto de comerse el pixie stick y la policía se lo encontró tirado en la cama pero con el dulce aún en la mano porque como estaba agrapado no había conseguido abrirlo y se había quedado dormido intentando abrirlo, por suerte. Otro, por ejemplo, también se puso a mover el pixie stick por el aire, en plan jugando, con la buena suerte, él no lo sabe pero fue muy buena suerte, de que se abrió y se derramó todo el veneno por el suelo. Anecdóticamente, la madre se ve que de este último niño se enfadó muchísimo porque a sus ojos había derramado azúcar y chuche por todo el suelo, pero por suerte esa torpeza fue lo que le había salvado la vida. Además, ahora creo que somos como más conscientes de que hay gente muy mala y hay padres que acompañan a sus hijos en la noche de Halloween, revisan sus caramelos, miran que estén bien precintados, etc. Pero esto es en los 70, o sea, había un mucho mayor grado de confianza y era como la noche de Halloween, que era en plan una de las mejores noches para los niños y además no hay registros de que esto hubiese pasado con anterioridad. En plan, la idea de que alguien pueda envenenar a tus hijos con caramelos de Halloween era algo súper loco y como... es algo como más actual. Su mujer finalmente le divorció y por suerte se volvió a casar con otro hombre que además adoptó a su hija. Además, Diane, que es su mujer, bueno, en aquel momento, no estoy segura si era exmujer o mujer, creo que aún seguía siendo mujer y que se divorció después de la sentencia, pero incluso testificó en su contra durante el juicio. Los compañeros de cárcel de Ronald, que también estaban en sentencia por pena de muerte, odiaban a Ronald por haber matado a un niño. O sea, la verdad es que en la cárcel es como que hay como un poco de jerarquía. Y si haces algo malo a un niño, estás destinado a que tus compañeros te odien e incluso te hagan cosas malas. La fecha de la ejecución de Ronald es un poco confusa porque primero de todo se movió varias veces y además hay fuentes que dicen una u otra. He visto fuentes que dicen el 31 de marzo de 1984, también hay fuentes que dicen que fue el 31 de octubre de 1982, que es justamente el día que Timothy había sido asesinado 8 años atrás, pero bueno, sea el 31 de marzo o sea el 31 de octubre, la cuestión es que fue ejecutado con inyección letal. Hasta su muerte, él seguía defendiendo su inocencia. El juez estaba tan enfadado por este caso de un padre que asesinó cruelmente a su hijo por dinero que dijo que si hacía falta, él mismo conduciría a Ronald al sitio de ejecuciones. O sea, imaginaros el nivel de odio que acumuló Ronald por lo que había hecho, cosa que también me parece un poco comprensible, la verdad. Durante la ejecución, aunque fuera llevada a cabo durante las altas horas de la madrugada, unas 300 personas se reunieron en las afueras de la cárcel para, no sé, pues protestar y estar ahí. Y además, cuando se anunció que ya Ronald había muerto, alguien gritó truco o trato. Además, Ronald fue el primer ejecutado por inyección letal en Texas. En cuanto a películas, obviamente hay 4 películas que se titulan Candyman, pero no tienen nada que ver con este caso. De hecho, en este caso solo hay un documental televisivo, por lo que he encontrado, que se llama Killer Legends, que además también habla de otros asesinos, como por ejemplo John Wayne Gacy o el payaso asesino. Lo que sí que hay es una canción del grupo Siouxsie and the Banshees, que está inspirada por este caso y se llama Candyman. Es de 1986, es una canción sobre el abuso infantil y de hecho tiene varios versos súper relacionados con este caso. El primer verso, por ejemplo, empieza así. Dulcemente enfermizo, su veneno busca. Por los jóvenes que no entienden el peligro en sus manos con un guiño amargo. Voy a dejaros además un fragmento de la canción y ahora vuelvo. Y hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, si queréis comentarme cualquier cosa, tenéis la caja esta de preguntas que os he comentado. Os juro que leo todo y en el siguiente episodio podemos hacer un repasito rápido de teorías, comentarios o cualquier cosa que queráis decir, si os parece bien y si os ha gustado este formato de podcast. Está bastante claro que el asesino yo creo que fue Ronald, el padre de Timothy, pero mantuvo su inocencia hasta el final. ¿Vosotros creéis que pudo ser otra persona o otra situación o otra cosa? Yo personalmente no creo que fuera así, o sea, pienso que fue Ronald, pero si tenéis alguna otra teoría, ya me la comentaréis. Feliz Halloween o lo que celebréis, feliz castañada, lo que sea. Muchas gracias por escucharme un martes más. Nos vemos en el siguiente episodio, que con un poco de suerte será el 1 de noviembre, sobre la histofilia y sobre Dahmer y todo esto. Y adiós.